¿Con qué vamos hoy, Alejandro?
Sí, es un tema un poco difícil, ¿eh? Ceremonias exigidas por Satán a los brujos. Ceremonias exigidas por Satán a los brujos. Lo digo de nuevo porque alguien se desmayó.
Sí.
En el preciso momento en que yo leí. Atención los aspirantes a brujos de la sala y de la audiencia. En el primer tomo de Compendium Maleficarum se ofrece una ceremonia exigida por Satán para convertirse uno en su ayudante, es decir, en un brujo. Uh-huh. Atención. Primero, los novicios deben firmar con Satán o algún brujo que viniere a sustituirlo un contrato formal con testigos por el cual son incorporados al servicio de Satán. A cambio, este...
¿Cuál?
Este, es decir, Satán, le promete los goces de la carne. ¿Hasta ahí? Bien, ¿no? Segundo.
Hasta ahí casi que nos afiliamos.
Hasta ahí estoy interesado.
Estamos a punto, ¿eh?
Cualquiera que me prometiere los goces de la carne merece mi atención, por lo menos para seguir adelante, a ver qué pide.
Está bien.
A ver, bien, segundo. El postulante debe renegar a la fe católica y renunciar a todos los sacramentos uno atrás de otro. Uno atrás de otro es un agregado medio. Ah,
como trompada de loco,
podría haber. Algo así. Tercero, debe arrojar el rosario, o bien el cinturón de San Agustín, o el escapulario de los carmelitas, o la cruz, o cualquier objeto sagrado, y pisotearlo. Cuarto. El novicio debe jurar obediencia y sumisión al demonio. Me da miedo.
Esa es la música incidental de miedo de este programa.
No, me caí arriba el piano de miedo.
Ah. Me caí de miedo.
Después, mejor dicho, después no. En este mismo inciso, o sea, para rendirle homenaje al demonio, debe poner los dedos sobre algún libro inmundo.
No, no nombre ninguno, no sea malo.
Déjelo, por ejemplo, Alejandro. Uno donde se diga que cuando el tipo está en el campo se siente acompañado, pero que en la ciudad se siente solo. Asimismo, debe comprometerse a no retornar nunca a la fe de Cristo, a no hacer buenas obras, y a asistir a las reuniones nocturnas que hace esta gente, es decir, los amigos del demonio, ¿no? Uh-huh. Quinto, deben prometer dedicarse a llevar a otras personas al servicio de Satán. Es como, más o menos como, ¿cómo se llama esto? Las tipas estas que venden...
De Tupper.
Como las reuniones de Tupper. Tenés que traer a otro. No solamente tiene que ir usted,
no.
Y tampoco basta con hacer todas las cosas que el diablo le ordenare, sino que debe traer algunos amigos. Uh-huh. Después de todo, no les importará mucho perder el alma. Sexto, deben recibir bautismo sacrílego, abjurar de sus padrinos y a tomar nuevos padrinos, que son padrinos satánicos. Y también deben cambiar el nombre.
Ajá.
Por uno indecente.
Por ejemplo...
Pirulo. Séptimo. Deben cortarse un pedazo de sus vestidos y ofrecerlo al diablo. Eso es fácil. Octavo. Deben mantenerse de pie dentro de un círculo que el demonio ha trazado sobre el suelo, junto con otros brujos y brujas, y formular un juramento terrible.
Uh-huh.
Noveno. Deben pedir al demonio que borre sus nombres del libro de Cristo y los inscriba en su propio libro, que es el libro del demonio. Décimo. Deben prometer al diablo hacerle sacrificios periódicos una vez cada 15 días o una vez al mes. A tanto ejecutar algún crimen, o provocar granizo, o tempestades, o incendios, o enfermedades del ganado, etcétera. ¿Y cómo hago? No sé, yo soy un tipo muy pecador, pero sin ningún poder.
Pero nunca hizo ni una llovizna.
Ni nada, ni se nubló. Un décimo. el demonio le imprime al postulante una marca. Una marca que el demonio imprime sobre todo aquello de cuya perseverancia duda. Dicha marca no siempre tiene la misma forma, pero generalmente parece una liebre, o un sapo, o una araña, o cualquier cosa. La marca es impresa en las partes más ocultas del cuerpo, es decir, donde a uno no le da el sol.
Ajá.
El sello que hace estas marcas es la propia garra del diablo. Cuando todos estos ritos son ejecutados según las instrucciones, los novicios prometen no adorar nunca el Santísimo Sacramento, insultar a los santos, pisotear las imágenes sagradas, no participar en la comunión, todo eso. Y el demonio se compromete a satisfacer sus deseos en este mundo y también a hacerle feliz después de la muerte. ¿A cómo?
¿Cómo?
¿Cómo? ¿No era que a cambio de los goces de la carne en este, en este mundo, debíamos entregarle el alma al diablo para que la torturase en el otro? Que no sé, yo digo lo que dice aquí.
Sí.
Así que bueno.
Traje el DNI por la duda.
Continúo. Después de este asunto, todos se retiran, cada uno, cada postulante, con un demonio cada uno, que toma forma de hombre, de mujer o de macho cabrío, disculpe la expresión, y le da satisfacción carnal.
Devuélvame el documento. Ahí veníamos bien. Pero...
Qué lindo nombre, satisfacción carnal. Ajá. Una señora paraguaya.
La satisfacción.
Doña Satisfacción Carnal.
La satisfacción.
Bueno, el macho cabrío es una figura clásica, ya lo sabe usted. Uh-huh. El amigo del Río, en un libro que se llama Disquisiciones sobre este asunto, dice que en general el diablo se convierte para asistir a reuniones, a cosas burocráticas, justamente en cabrón, ¿no? Hay numerosísimos procesos por brujería en la Edad Media, la gran mayoría de los cuales parten del encuentro de una mujer holgando con uno de estos animales, y aparece la prohibición expresa de no tener contacto con los machos cabríos en numerosos libros de distintas civilizaciones, lo que hace suponer, digo yo, ¿no?, que si esa prohibición existía era para frenar algo que también existía. Uh-huh. En Egipto también sucedía esto, ¿no?, en muchos lugares. Ahí está el toro también, la historia de Pacifae, la mujer de Minos, y el toro de Creta. Bueno, no, parece que no era una historia tan extraordinaria como parece. Bueno, el caso es que continuamos. Estas 11 condiciones que hemos leído son el reverso diabólico de la ordenación sacerdotal. Ahora bien, los brujos no estaban muy organizados. Así como hay una iglesia, no había una iglesia de los brujos. ¿Y qué los unía entonces? Los unía la persecución y los interrogatorios de la Inquisición, porque los inquisidores sí creían que estaban enfrentando una iglesia del mal, una iglesia que en realidad no existía, ¿no?, pero organizada del modo inverso a la iglesia católica. Así que cualquier crimen que se cometía les parecía obra de Satán, les parecía. ¿Hola? El diablo anda suelto, ¿eh? Hay un jurista que ha escrito todo un libro de jurisprudencia acerca de estos casos, y dice: la única razón de que no todos los individuos sean considerados brujos o brujas es el hecho de que no todos son sometidos a tortura. Y agrega: incluso el Papa, si hubiera sido examinado por un inquisidor, al fin habría reconocido ser brujo. Dice usted, ¿no? Se creía también en la obscenidad de la brujería. Es decir, todo lo que estaba relacionado con el demonio tenía algo de obsceno, de vulgar, de inmundo. Para hacer agua maldita, pongo un ejemplo, si están comiendo, deténganse. Para hacer agua maldita se pensaba que el diablo orinaba en un agujero en el suelo y los fieles eran rociados con un hisopo negro. Otros pensaban que en realidad era una cabra la que hacía tal cosa. Y con respecto a los aquelarres, es una palabra vasca que significa prado del macho cabrío. Con respecto a los aquelarres, son reuniones de brujos, ¿no? Deben estar cerca de un río, ¿eh? Rolón, si usted quiere organizar uno con sus amigos.
Ajá, gracias.
Se hacen de noche, a las 2 de la tarde,
no,
en aquelarres.
No te viene nadie.
Como un autocine a las 2 de la tarde. La tradición asegura que es mejor el sábado. Y también se asegura que el diablo se constituye allí, que tiene contacto carnal otra vez con sus adeptos y que la jarana termina al amanecer.
Uh-huh.
La sola pronunciación del nombre de Jesús hace desaparecer a todos los que están en el sábado o aquelarre, ¿no? De ahí viene la idea de que a estas reuniones no se llega en taxi. Por ejemplo, si una es una dama, ha de llegar montada en una escoba. Y si no, se llega volando mágicamente por el aire. Los muchachos llegan por el aire y las mujeres con una escoba. 100.000 procesos hay en la Edad Media. La mayoría terminaron con condenas gravísimas. Algún día hablaremos de algunos procesos particulares que fueron muy extravagantes. En fin. Es posible que, podríamos pensar, que por suerte ya nos hemos librado de estas supersticiones, ya que vivimos en una época de razón y de buen juicio y de tolerancia. No.
No.
No, me dice el equipo de prensa.
Parece que no, ¿eh?
No. De todos modos, algunos sospechan que el demonio existe. Y algunos amigos me han dicho que tal vez exista, pero no se maneja de esta manera, ¿no es cierto? Tomando la forma de un macho cabrío, teniendo contacto carnal entre los suyos con unos giles, no. En general viene vestido de traje, muy sonriente, de elegante sport, y es difícil reconocerlo. Difícil, decía Dorio, pero no imposible.
Uh-huh.
Hay siempre algo falso, algo afectado en los seres diabólicos. Un detalle de excesivo refinamiento, un saco demasiado llamativo, un pantalón demasiado planchado, la uña larga del dedo meñique, un gesto de su personalidad demasiado marcado, una palabra que repite demasiado, en los cantores de tango un cierto énfasis exagerado. Alguna obsesión inexplicable, una falta de mesura. Yo no sé si son estos datos, tómense como alegóricos, ¿no? Ser diabólico va un poco más allá de lo que la autoridad aconseja, ¿eh? Hay que sospechar de los que hablan demasiado, cuentan demasiados chistes, demasiado graciosos. Justamente por ser difíciles de reconocer, los seres diabólicos son más eficaces. Así que todo esto que se ha dicho, todas estas instrucciones destinadas a que los interesados en formar parte de las filas del mal sepan cómo anotarse, finalmente no sirven para nada.
Uh-huh.
Es muy difícil vender el alma uno que ya la tiene perdida. Supongo yo que el demonio no será tan tonto como para comprar lo que ya tiene gratuitamente.
Sí, claro.
Y entonces, malvados como nosotros, por ejemplo, ¿qué necesidad tiene el demonio de hacer pactos y de darnos satisfacción alguna? Pero si usted ya está condenado desde el año 69.
Tenemos varios enganches ya nosotros.
Claro, se enganchó. Se enganchó 5 veces.
Claro.
Viene debiendo 6 eternidades. ¿Qué,
claro,
qué quiere? Que encima le pague algo por el alma. Tómesela.
Devuelve la rubia.
Estoy buscando gente pura. Para corromper, elijo a alguien que ya no se haya corrompido. ¿Qué viene usted acá? ¿Qué sé?
Claro.
¿Qué sé, loco? No te podés vacunar 2 veces. Bien, ¿a quién quiere dedicar estas finalmente inútiles instrucciones para formar parte de las huestes de Lucifer?
Estaba pensando, Alejandro, en aquel hombre que usted había ideado y que era uno de estos tipos que realmente merecía estaba condenado, digo, se había adscrito a las fuerzas demoníacas, pero que tenía la precaución de arrepentirse después de cada maldad, ¿se acuerda?
Ah, claro, porque el arrepentimiento es muy mal visto en el infierno.
Uh-huh.
Ah, sí, entonces enseguida que hay una discusión jurídica en el infierno, se quejan del arrepentimiento. ¡Eso no es serio!
Si no es serio. Teníamos,
claro, pues, qué risa. Pecás, y justo cuando estás por morirte,
pido.
Te arrepentís.
Sí. Por eso, estaba pensando en
y
eso.
Y este tipo, claro, era un malvado que cada tanto se arrepentía.
Claro, pero, un tiro, me arrepiento.
Me arrepiento. Claro. Era como cantar. En la vida infantil hay una forma casi jurídica de solicitar alguna clase de prerrogativa,
sí,
que consiste en cantar.
Sí.
Por ejemplo, PRI para tal cosa, último para tal otra, y así, ¿no?
Sí, sí, es cierto.
En este caso el arrepentimiento es igual, arrepentido.
Lo cual hace pensar que a lo mejor no habría que dárselo a todo el mundo el arrepentimiento, no el perdón. Pero bueno, estoy pensando también en el amigo Huxley y Los demonios de Ludú, un libro,
sí, claro, está bien,
que usted me recomendara y que está muy lindo, o sea, sobre estos temas. Y, por supuesto, las víctimas de la Inquisición, ¿no? Porque si hay algo que por ahí es peor que los que tenían trato con el demonio, eran los que los perseguían.
Esos eran los que tenían trato con el demonio. ¿Qué duda le cabe a usted?
Ninguna.
¿Cómo se llamaba el...?
Torquemada.
Irdan Grandier, llamaba el curita...
De los demonios de Ludín.
Que vino a Ludín a hacerse el peor. Bien. Hemos buscado un tango sobre estos asuntos y no hay. No. Pero yo le contaba, me demoré con el discotecario, que era sin duda un agente del demonio, ¿no?
Tenía algún, como dices, sí, un saco demasiado amarillo, un pantalón.
Sí, me decía, mire, le conviene, qué sé yo.
Sí,
me quería afiliar. Y entonces yo le empecé a contar, porque yo entro en confianza enseguida con cualquiera, ¿no?
Uh-huh.
Que cuando era chico y hablaban de estos asuntos yo no podía dormir.
Se imaginaba la Salamanca en pleno y...
Me soñaba,
se asustaba.
Me soñaba. Y entonces, en mi casa casi no se hablaba de esto, no por ninguna cuestión ética o estética, sino porque después yo no podía dormir.
Ajá.
Y molestaba a todo el mundo, naturalmente, con mi miedo. Entonces mi padre me decía, bueno, dormite de una vez, ¿no? Mientras los demonios, desde luego, estaban abajo de la cama pinchándome.
Claro.
Mi padre los espantaba y decía, bueno, sí,
ya está.
Dormí, un demonio más o menos.
¿Qué te va a hacer?
Y entonces me acordé de una bella canción que hoy escuchamos recitada en el homenaje a Homero Manzi y que se llama Duerme, como suele ocurrir con las canciones de cuna. Y vamos a escucharla en la versión del trío argentino Irusta Fugazot de Mare, no porque tenga mucho que ver con el tema de hoy, sino como conjuro para que yo esta noche pueda dormirme.
Está muy bien, Alejandro, no será la Sagrada Trinidad, pero es un trío que realmente...
Es un trío que está muy bien.
Tiene arte.
Es un trío que está muy bien. Escuchen esta bella canción de Manzi y Gutiérrez, creo que es la música, en la estupenda versión del trío argentino. Adelante.
Se filtra la luz de la luna por los encajes de la cortina. Y un beso de amor se ilumina sobre tu cuna pintada de azul. Yo quiero que cierres los ojos mientras hablamos de la nave. ¿Por quién amorosa una estrella volando a su frente del cielo bajó? sombra tendió y el duelo de los lobos a tu sueño jamás llegará. Flor es una mariposa que sobre un árbol quedó dormida, y el cielo una lona tendida donde camina la luna y el sol. En cambio la noche es un día que va vistiendo traje de sombras, y el pasto del campo una alfombra que limpia la lluvia, los vientos y el sol. Duerme tu helada en el bosque la noche encerró. Duerme sobre el telo en el campo su alfombra tendió.
La venganza será terrible. Hemos escuchado Duerme de Homero Manzi, interpretado por el trío argentino.
Lindo. Y qué lindo que la gente aplaude estas cosas con las también.
Realmente.